Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La casa en que se vive, de Graham Greene.
Señorita Teresa, llega alguien. Será mejor bajar a ver quién es. La señorita Brown estará encantada de verla aquí, sana y salva, señorita Rosa.
Espero que habrá recibido mi telegrama. Esto se llama trepar escaleras.
Para la estación hace calor.
¿Le parece? No en el tren. No había calefacción.
La señorita Brown bajará dentro de un minuto, señor Denis. Con permiso.
¿Bajará? Parece que vive en una torre. ¿Por qué un dormitorio en el tercer piso? ¿Crees que será para desanimar a las visitas, Rosa? ¡Qué cuarto extraño! ¡Qué forma enrevesada! ¿Comprendes lo que quiero decir? Nada encaja. Nada encaja. El secreto de la familia Browne. Browne, con E al final. ¿Y? No tienes nada que decir, Rosa. ¿Algún chiste? ¿Algo para demostrar que nos importa un bledo?
No.
Bueno, conste que yo te he traído sana y salva aquí. El amigo de confianza de la familia. Solo estas 12 horas de retardo. Y enviamos el telegrama que correspondía. La huérfana ya está a salvo. Pero no tenían por qué preocuparse. Estabas en buenas manos, Rosa. Mis manos.
Estrecha mis manos, Miguel.
Como quieras, pero ten cuidado. Puedes estar segura de que yo tendré cuidado. He llegado a la edad de saber tener cuidado. ¿Acaso no resultó perfecto mi plan? Los dos cuartos en el extremo opuesto del pasillo. Ni siquiera el sirviente había sacado los zapatos cuando sonó nuestro despertador. Los zapatos seguían en fila a lo largo del pasillo, en la correcta posición.
¿Tienes que hablar en esa forma? ¿Acaso no es todo esto bastante desagradable, ya, amor mío?
Cuidado, Rosa, cuidado. Amor mío, no son palabras que debemos usar. Quizá un hombre de mi edad pueda llamarte querida. Un hombre serio y casado. Pero cuando yo diga querida, recuerda que quiere decir eso. Querida.
Miguel, podemos oír a cualquiera que suba la escalera. Déjame que te dé un beso. Tía Elena.
¿Por qué salió así? ¿Por qué no nos habló? ¿Nos habrá visto?
No. Quizá oyó algo.
No había mucho que oír, Rosa.
Querida. Has de ser Rosa. María no me avisó que había llegado.
¿Y tú? Has de ser tía Elena. ¿O tengo que llamarte tía abuela?
Soy tu tía Teresa, mi querida Rosa.
¡Ay, qué tontería la mía!
Tontería, ¿no? Después de tantos años. Tenía solamente 6 años, ¿verdad?
Solamente. Tía Teresa, este es el señor Denis.
Mucho deseaba conocerlo, señor Denis. Mi pobre sobrina me hablaba a menudo de usted en sus cartas.
Señor Denis, tía Teresa habla de mi madre.
Naturalmente. Espero que usted no creerá que ya he fallado en mi misión, señorita Browne.
No entiendo lo que quiere decir, señor Denis. ¿Fallado?
Llegamos con 12 horas de retraso. Parecía razonable tomar el primer tren de la mañana en lugar de viajar enseguida del funeral.
Sentí no estar allí, querida Rosa, pero no podía dejar a tu tío y a la tía Elena. Espero, señor Denis, que usted habrá encontrado un cuarto en el pueblito.
Claro que sí, en el León Rojo.
Rosa, esta mañana dijo la misa para tu madre el padre Turner.
Oh, cuánto lo siento, no lo sabía. Debía haber estado aquí.
Estábamos todos, hasta mi hermano. Te recordamos a ti al recordarla a ella. Señor Denis, ¿es usted católico?
No, señorita Browne.
Oh, qué extraño que mi sobrina lo haya nombrado su albacea.
¿Y por qué no, tía Teresa? ¿Mi padre no era católico?
No, querida. Pobre, ¿Quiere una taza de té, señor Denis?
No tiene por qué molestarse. Vine solo a entregarle esa rosa.
El jornalero merece su jornal. Permítame, permítame un momento, señor Denis. ¿María? ¡María! Oh, ¿qué hora es, señor Denis?
Acaban de dar las 5.
María se va siempre tan puntualmente, pero le pagamos hasta las 5:15.
Tengo que irme realmente, señorita Brownie.
A mi hermano le gusta siempre su taza de té. María, enseguida regreso.
Bueno, hemos roto el hielo. Esto no es un dicho como para traerle suerte a una pareja que está patinando peligrosamente como nosotros, Rosa.
Amor mío, ¿por qué te afliges por mí? No tienes que afligirte, te lo juro. Te quise anoche. Y eso es como un juramento, ¿no? Como mezclar la sangre por los siglos de los siglos.
Me aflijo por mí mismo, Rosa. Tengo miedo de que desaparezcas en un bosque de viejos. Tengo miedo de perderte. El tiempo vuela. ¿Qué pasará mañana?
No tienes que afligirte, Miguel. No puedes perder. Después de todo, eres el albacea.
Sí, supongo que siempre te podré ver para cuestiones de administración. Salió de aquí. Aquí un baño. Definitivamente no tiene sentido. El tercer piso. Y un baño al lado de la sala. Esto debería ser un dormitorio. Esto debe haber sido un dormitorio.
Rosa.
Tía Elena.
Oh, mi niñita querida. Así te llamaba, ¿eh?
¿Y usted? Usted es el señor Denis, ¿eh?
Ah, si supiera lo malcriada que era a veces esta niñita querida.
Teresa me dijo que había llegado. Está haciendo el té. La sirvienta se fue demasiado temprano, pero el reloj de la cocina se adelanta.
Rosa, hijita, quizá pudieras ir a ayudarle a poner la mantequilla al pan.
No sabría para qué lado ir, tía Elena.
Ah, baja la escalera derechito y darás con el subsuelo. Ya la oirás haciendo barullo.
Ah, señor Denis, mi pobre hermana se está quedando muy corta de vista. No es extraño, naturalmente, a los 78 años.
Miguel, ¿lo veré?
Rosa, el señor Denis se quedará a tomar este.
Ah.
¿No es cierto? Sentí tanto no haber estado en la iglesia. Pero usted comprenderá. Yo no podía dejar a mi hermana y a mi hermano. Oh, pero siéntese, por favor. Siéntese.
No tenía intención de quedarme, señorita Brownie.
Pero hay tantas cosas que quisiéramos saber. Somos un poco curiosas. Por ejemplo, yo me lo imaginaba a usted de más edad, señor Denis.
Tengo 45 años.
Pero siéntese, le repito. Eso es. Los católicos son gentes muy de clan a veces, ¿no le parece? La pobre Teresa se quedó sorprendidísima cuando mi sobrina eligió un albacea que no era católico.
Yo era amigo de su marido, ¿comprende?
Oh.
Su discípulo también. Todo se lo debo a él. Hasta mi trabajo actual en la Universidad de Londres.
Y pensará que somos algo santurronas. Pero nunca nos gustó mucho la profesión del pobre Juan. Oh, ¡qué penoso hubiera sido para mi sobrina si la iglesia la hubiese condenado!
Temo entonces que ustedes no aprobarán mi profesión, pero yo solo soy un conferencista de temas psicológicos, no un profesor.
Oh, desde luego, lo suyo no importa. ¿No es así, señor Denis? No es cuestión nuestra, no. ¿Y el testamento? Todavía no sabemos detalles.
Rosa tendrá 800 liras anuales cuando cumpla sus 25 años.
Mm-hmm.
Hasta entonces, su hermano y yo administraremos sus bienes.
Hubiera sido mejor que todo quedara en manos de Jaime, en lugar de molestarlo a usted. Ay, ahora yo también caigo en lo del clan.
Señorita Brownie, el padre de Rosa me había nombrado tutor antes de morir. ¿Comprende usted? Entonces, la señora Pemberton dejó las cosas como estaban. Los amigos de él fueron siempre los amigos de ella. Yo iba a visitarlas todos los veranos después de la muerte de él.
Fue la primera Brownie que no se casó con un católico.
¿La primera Brownie?
La primera de nuestros Brownie. ¿Y ustedes también en albacea, señor Denis?
Supongo que los abogados, por ser yo tutor,
Pensaron que así se facilitarían las cosas. Renunciaré al cargo en cuanto el testamento quede legalizado. Se verán ustedes libres de mí, señorita Lena.
¡Oh, señor Denise! ¡No! Oh, yo no quería decir que...
No me siento hecho para ser tutor, señorita Browning.
La verdad es que... estábamos un poquitín inquietas por Rosa hasta que llegó su telegrama.
El funeral la cansó. Hubiese sido demasiado obligarla a viajar anoche. Pensé que el tren de la mañana...
¡Pobre Rosa! ¿Cómo se habrá sentido de sola en esta casa vacía?
Desde luego era mejor eso que viajar. Yo conseguí un cuarto para mí en el León Rojo.
¡Oh, lo hizo muy bien, señor Denise! En un villorrio semejante hubiese habido enseguida habladuría si se queda usted en la casa.
Hasta tratándose de un hombre de mi edad y una chica como ella.
¡Ay! ¡Ay, la naturaleza humana es algo terrible, señor Denise! ¿O le parece muy católico lo que le digo?
Yo no la he encontrado terrible. Complicada, enmarañada, quizá desgraciada, desamparada.
Mi sobrina escribió en una de sus últimas cartas que había sido usted muy servicial. Se lo agradecemos tanto, tanto. Nosotras podíamos hacer tan poca cosa. Pero ahora todos podemos ayudar a Rosa para que olvide.
Perdón, ¿cómo dijo? ¿Para que olvide?
A su querida madre.
Es siempre bueno olvidar. Claro que mi tarea consiste en enseñar a la gente la importancia de recordar.
Oh, señor Dennis, ¿qué mira usted?
Desde afuera, esta casa parece bien grande.
Oh, muchos cuartos están cerrados.
¿Daños de guerra?
Por una razón u otra. Todos los cuartos necesitarían que los empapeláramos de nuevo. Pero no queremos gastar nuestro capital en eso.
Lena, no tardaremos un momento, señor Dennis. Todo está listo.
Es usted muy amable, pero yo no había pensado quedarme, señorita Browning. Creo que debería hablar con su sobrina antes de irme. Quedan todavía muchos asuntos pendientes. Me refiero al testamento. El otro albacea está en el extranjero.
Qué suerte que sea usted un hombre cuidadoso, señor Denise.
¿Soy cuidadoso?
Eso era lo que le estaba diciendo a Rosa, ¿no? Puedes estar segura, dijo usted. Yo tendré cuidado. Pensé que lo decía con tanta dulzura.
Claro, claro. Un albacea tiene que ser cuidadoso. Si no, va a parar a la cárcel, señorita Browning.
¡Oh! Realmente usted debería ver a mi hermano para tratar con él estas cuestiones legales. Rosa es demasiado joven para entenderlas. ¡Ay, pobre niñita querida! ¿Teresa? Dile que se acueste. Nosotros podemos atender al señor Denise.
No estoy cansada, tía Elena.
Oh, bueno, bueno. Siéntense todos y quítense el sobretodo. Usted, señor Denise, quítese el sobretodo. Yo iré a traer a Jaime. Usted sabe que está condenado a su silla de ruedas desde hace años. Teresa, empieza a servir el té, querida.
Busquen cecillas. No, no, esa no. Es la de Elena. ¿O un terrón, señor Denise?
Gracias.
¿Y tú, Rosa?
También, tía.
Sírvase pan con mantequilla, señor Denise. Rosa, ¿te habló Elena de tu cuarto?
No, pero no hay apuro, tía Teresa.
Tenemos tan poco espacio, ¿comprendes? ¡Tantos cuartos cerrados! Pensamos que quizá no te importaría dormir aquí. El sofá es muy cómodo y se pueden bajar los brazos.
¡Claro que no me importa!
Señorita Teresa, le estaba diciendo a su hermana que desde la calle esta casa parece bien grande.
Lo era, lo era. Pero tuvimos que cerrar tantos cuartos.
¿Daños de guerra?
No precisamente.
¡Aquí estamos! ¡Abran bien la puerta! ¡Jaime! Aquí está Rosa y el señor Denise, el albacea.
¡Oh, qué placer verte, hija mía! Después de tantos años, has cambiado más que yo.
¿Cómo estás, tío Jaime?
No demasiado mal, hija, gracias a Dios. Ahora ya no jugarás al tren con mi silla de ruedas, ¿eh? Espero que no le habrá ocasionado muchas molestias a usted, señor Denise. Ahora que has vuelto a ver a toda tu familia, Rosa, dime, ¿podrás soportar soportarnos. Hemos envejecido un poco, pero no somos tan mala gente, ¿no?
Qué buena fue mi madre al dejarme al cuidado de ustedes. Me hubiese sentido muy sola y perdida sin ustedes.
La única Pemberton católica. Pero no sé por qué nunca pienso en ti como una Pemberton.
Tu té, querido Jaime.
¿Un poco de pan con mantequilla, tío Jaime?
Oh, no, gracias, hija. No soy hombre de mucho comer.
Ah, Rosa, sucedió algo tan raro anoche. Llamó por teléfono una señora y preguntó si éramos los Browne, que esperábamos una sobrina.
¿Quién era, Teresa?
No tengo idea, Elena. Cuando le dije que no llegaría hasta hoy, colgó.
¡Y no me lo dijiste, Teresa! ¡Ay, qué personita reservada eres!
Acabo de recordarlo. Rosa, supongo que será una amiga tuya que quería enterarse.
No sé. No se me ocurre quién pueda estar en Londres.
Si es algo importante, supongo que volverá a llamar. Discúlpenme.
¿Y ahora qué pasa, Teresa? ¿Para dónde vas?
Si María se fue temprano, no sé cómo andará el horno.
Ya esperará algunos minutos. Has de hacer siempre el papel de María. Yo te ayudaré, querida. No puedo soportar el verte haciendo oficios pesados.
Como quieras, Rosa.
Gracias, querida. Jaime, no olvides de hacerle probar mi torta al señor Tenis. Voy con Teresa.
Tiene muy buena mano para los pasteles, señor Denis.
Gracias, no voy a tomar nada. Debería irme a casa. Mi mujer se alarma fácilmente. No está muy bien. Hubiese debido ir derecho a casa, pero pensé que era necesario conversar sobre ciertas cuestiones respecto al testamento.
No. Hay tiempo, Miguel. Usted vendrá mañana, ¿verdad? Hablaremos entonces.
Por supuesto, Rosa. En cualquier momento que le venga bien, la llamaré por la mañana. Descanse bien esta noche.
Usted ha hecho tanto por mí.
Es mi deber, Rosa. Soy el albacea. Y en mi carácter de albacea y de tutor, trataré de no incurrir en ninguna equivocación. Adiós, padre Browne.
Adiós, señor Denis. Hemos de vernos pronto otra vez, espero.
Lo acompañaré.
No baje, Rosa. El hall queda demasiado lejos. Mañana la veré.
Sí, Miguel.
Adiós.
Hija, ven a tomar otra taza de té.
No me gusta demasiado el té. Tío Jaime, ¿por qué hay tantos cuartos cerrados en esta casa?
Supongo que debo decírtelo. Se trata de una tontería.
¿Sí?
Bueno, verás. Tu tía Elena duerme en la antigua sala. Como soy un inválido, hubieran insistido para ponerme en el comedor, pero les dije que no podían estar llevándome arriba. Por eso me quedé en lo que antes era el cuarto de la niñera. Esto que ahora es la sala era el dormitorio de los niños. Tía Teresa ocupa el cuarto en que estaban los niños de día al lado del mío, ¿comprendes? Todos los dormitorios están cerrados.
¿Pero por qué, tío Jaime?
Bueno, no les gusta usar un cuarto en el que alguien haya muerto.
¿Muerto?
Sí, es una costumbre eso de morir en los dormitorios. Así que todos los dormitorios están cerrados, excepto este. La casa es vieja y no quieren arriesgarse. Se arriesgan con este cuarto. Ha sido un dormitorio de niños durante mucho tiempo y los niños no mueren muy a menudo, por lo menos de vejez.
¿Cuándo empezó todo esto, tío Jaime?
No lo sé a ciencia cierta, Rosa. Solo lo noté cuando murió nuestro padre. Pareció natural. Cuando mi madre murió, que cerraran su cuarto. No había nadie que necesitara dormir allí. Yo solo venía en las vacaciones y no recibían visitas. Pero cuando sucedió esto y vine a vivir aquí, noté que el cuarto de nuestro padre estaba también cerrado. Y cuando quise ocupar un cuarto en el segundo piso, Teresa dijo... Bueno, creo que fue... Sí, sí, creo que fue Teresa. Pero ese era el cuarto de Rosa.
¿Rosa?
Tu abuela. Fue la única de nosotros que se casó. Murió aquí, ¿sabes? Cuando nació tu madre.
Fue entonces cuando esto empezó.
Quizá. ¿Cómo saber cuándo empieza realmente una cosa? Quizá empezó cuando todos éramos niños y estábamos juntos en este cuarto.
Pero todavía no comprendo por qué.
Ni yo tampoco. Supongo que es el miedo de la muerte, la seguridad de la muerte. Los accidentes las tienen sin cuidado. No les preocupa tanto lo de tu pobre madre porque era joven aún. Hubiese podido no morir. Lo que odian es lo inevitable.
Desde luego.
Cuando alguien muere, harán lo que corresponde hacer. Son buenas católicas. Pagarán para que se les recen misas y después, lo más rápidamente posible, olvidan. Lo primero que desaparecen son las fotografías.
¿Pero por qué? ¿Por qué, tío Jaime?
Tendrás que preguntárselo a Denise. Da conferencias, escribe libros, enseña psicología. Ha de llamarla neurosis de angustia, o quizá algo más complicado. Soy un sacerdote y he renunciado a la psicología. Son buenas personas. Dudo que jamás en su vida hayan cometido un gran pecado. Quizá hubiese sido mejor que lo cometieran. Yo observaba, en la época en que era sacerdote de verdad, que a menudo eran los pecadores los que tenían una confianza mayor en la misericordia. Mis hermanas no parecen tener esa confianza. ¿Y tú, Rosa, le tienes miedo a la muerte?
No, creo que no. No he pensado en eso, tío Jaime.
Por supuesto que parece estar más cerca de ellas que de ti.
¿Y tú, le tienes miedo?
Tuve miedo hace más de 20 años. Y entonces me sucedió algo peor. Era como si Dios me reprochara el haber sido tan insensato. Después de que se produjo el accidente del automóvil, yo ya no pude servir para nada. Soy un sacerdote que no puede decir misa, oír confesiones o visitar a los enfermos. No hubiera debido tener miedo de morir. Debí de tener miedo de ser un inútil.
Pero tú eres útil para ellas, tío Jaime.
La misión de un sacerdote, querida Rosa, no es solamente ser consuelo de su familia, ¿no? Pero no te quiero cansar, hija, y espero que pronto te cansarás.
¿Sobra el tiempo?
Oh, ¡pobrecita Teresa! ¡Siempre alborotándose! El horno estaba perfectamente bien. María es persona de confianza. ¿Se fue el señor Denis?
Hace unos minutos.
¡Ay, es un hombre tan simpático, pero con poco sentido del humor!
¿El señor Denis?
¡Se fue, Teresa!
Esa señora está llamando de nuevo. La que llamó antes quiere hablar con él.
Tengo su número. Ella lo puede encontrar en su casa.
Dije que me había parecido oírlo salir y quiere hablar contigo, Rosa.
¿Conmigo?
Dice que es la señora de Denis. ¿Quieres hablarle, querida? Me pregunta toda clase de cosas que yo no puedo contestar.
Pero si yo no la conozco, ni siquiera he hablado con ella.
¿Y qué preguntas te hace, Teresa?
Dice que trató de hablar con el señor Denis anoche. No se sentía bien. ¿Dónde dijiste que se alojó, querida?
No sé, en el pueblo.
Entonces, ella trató de hablar con la casa y tú no estabas ahí. La noto un poco rara. Me gustaría que pasaras al teléfono. Todavía está esperando.
No puedo hablar con ella. No la conozco. Miguel debe estar por llegar a su casa ahora.
¡Ay, no te preocupes, mi niñita querida! Estás cansadita, ¿verdad? ¡Ay, un viaje tan largo! Tu tía Elena se encargará de todo en tu lugar.
Buenos días, señor Denis.
Buenos días. Prometí que vendría hoy, señorita Teresa.
No lo esperábamos tan temprano.
Tengo que dar una conferencia a las 11. Bueno, no quiero incomodarlos. A quien venía a ver realmente es a Rosa.
Pero Rosa ha salido.
Entonces volveré más tarde. Después de las 3.
Tampoco estará. Bueno, eso dice mi hermana.
Señorita Browne, ¿podría usted encargarse de un mensaje?
Pero tendría que consultar antes con Elena.
Pero soy el tutor de Rosa.
Elena dice que eso fue un error.
No me importa lo que piense la señorita Elena Browne.
¡Buenos días, señor Denis! ¿Tan temprano por aquí?
He venido a ver a Rosa. Buenos días, padre Browne.
Buenos días.
Su mujer llamó por teléfono de nuevo, justo después de su partida, señor Denis.
Lo sé. Ella me lo dijo.
Ahora somos responsables de Rosa, así que usted entenderá, ¿no? Bien, ahora tenemos que poner las cosas en claro.
¿Qué cosas?
Por el amor de Dios, háganme el favor de sentarse. ¡Todos ustedes! Ay, me están dando ganas de ponerme de pie a mí también.
Teresa, querida, tengo que conversar un poco con el señor Denis.
Pero yo soy la mayor.
Justamente por eso, Teresa. ¡Esto no es para alguien de tu generación! ¿Jaime?
Mejor es que vayas, Teresa. Ya somos demasiados para esta conversación.
Está bien.
Y ahora, Jaime, ¿prometiste hablarle al señor Denis?
El señor Denis no es católico. Yo no estoy en el confesonario. No tengo autoridad.
¡Pero Jaime! Una mujer difícilmente podría
Hoy
preguntar...
Hoy es la segunda vez que me han sometido a un juicio. Espero que habré llegado hasta la Suprema Corte. Ustedes quieren preguntarme si Rosa y yo somos amantes, ¿no es eso?
Realmente, señor Denis, no lo hubiésemos formulado de una manera tan cruda. Pero como usted nos mintió, se quedó...
Se está juzgando a dos personas. No contestaré a ninguna pregunta a menos que Rosa lo quiera. Creo que... Más valdría que ustedes me dejen hablar con ella.
Usted no podrá volver a verla, señor Denis.
Usted me está tratando con dos niños, señorita Browne.
¡Uno de ustedes es una niña!
Legalmente sí. Durante 12 meses más.
Estoy de acuerdo en que usted no es un niño. ¿Cuántos hijos tiene, señor Denis?
Ninguno.
¿Por qué quiere ver a Rosa?
El testamento...
Siga siendo franco, señor Denis. Prefiero cuando es franco.
La quiero, señor Browne. ¿Es esto suficiente franqueza para usted?
¿Franqueza? ¡Es algo asqueroso! ¿Seducir a una niña el día del funeral de su madre?
Usted saca su psicología de las bibliotecas circulantes, señorita Browne.
¿Señor Denis?
¿Has hecho tus preguntas, Elena? Ahora déjanos en paz.
¿Oíste que admite que...?
Nada se saca con enojarse. Solo nos enojamos porque nos hiere. Nuestras heridas no tienen importancia en este caso. Se trata de gente más importante.
¡Ay, me estás llamando a él!
Claro que es más importante que nosotros. Tú y yo no tenemos más importancia de la que nos atribuimos, Elena. Él es todavía joven, está en la plenitud de la vida. Todavía es capaz de sufrimientos.
¡Ahórrame tus sermones, Jaime!
Perdón, Elena, perdón. A veces me acuerdo que soy un sacerdote. Por favor, déjanos solos. No puedo soportar tu voz cuando se pone monocorde, Elena. Estamos demasiado cerca de la muerte, tú y yo.
¡Oh! ¡Eres imposible!
Sabía que con esa palabra bastaría.
¿Qué palabra?
Muerte. ¿Qué va a hacer usted con Rosa, señor Denis? ¿Sabía ella que usted era casado?
Naturalmente.
¿Dijo usted que por segunda vez lo juzgaban hoy?
Cuando llegué a casa anoche, mi mujer estaba en cama, con la puerta cerrada con llave, como el jurado después de haber oído las declaraciones. Esta mañana dio su fallo. Culpable.
¿Era justo, señor Denis?
¿Cree usted en la justicia, padre Browne? Claro, me olvidé. Usted cree en un Dios justo. El juez
omnisciente.
Esa clase de justicia no tiene nada que ver con un juez. Es un término matemático. Hablamos de una línea justa, ¿no? Dios es exacto. Eso es todo. No es un juez. Un conocimiento absoluto de todos los factores, el consciente y el inconsciente, sí. Hasta el factor de la herencia. Todos los impulsos freudianos de ustedes. Pero eso es misericordioso.
Yo sé lo que le parezco a usted. Soy un hombre de edad madura, cuya mujer no quiere divorciarse.
Esa no hubiera sido una solución, señor Denis.
Pero yo tengo la intención de casarme con Rosa.
Sería mejor que viviera con ella simplemente. Estaría menos atada a usted.
Cómo odio su lógica, padre Browne.
A veces yo odio este cuerpo amputado en las rodillas. Pero mis piernas no volverán por mí, que odio a esa ausencia. Odiar los hechos es perder el tiempo.
Creo que hay hechos diferentes. Por ejemplo, yo puedo analizar mi propio amor. Yo le puedo dar a usted todos los argumentos. El orgullo de que una muchacha me pueda querer. La idea de que el tiempo pasa y que pronto llegará el fin. La sensación de vigor final que se tiene antes de llegar a la vejez. La fascinación que puede ejercer la inocencia cuando uno ha dejado de creer en ella. Es como ver un unicornio en el parque. Es cierto, padre Browne, que uno puede analizar cualquier sueño. Pero a veces el análisis no tiene sentido. Una neurosis de angustia, digo. Y entonces me mira fijamente un rostro tan joven y hermoso. ¿Por qué habría de explicar mi amor de otra manera? Yo no quiero tener una aventura. Yo quería obligarle a mi mujer con tino y suavidad. Más tarde, cuando hubiese pasado todo a esta amargura.
Yo estaba equivocado, señor Denis. Tiene usted demasiada imaginación y cree que se puede abandonar a una mujer sin amargura.
Mi mujer y yo hemos dejado de ser amantes mucho tiempo.
Han sido compañeros, ¿no?
Yo no quería hacer sufrir a nadie. No había planeado nada. Ni me había fijado en Rosa hasta hace 2 meses. Vine a visitar a su madre. Los médicos le habían diagnosticado una angina de pecho. Y ella sabía que se podía quedar en cualquier momento. Al caminar demasiado, al levantar algo pesado, en fin. Quería hablarme de Rosa. Yo no era católico. Pero ella tenía confianza en mí. Los dos habíamos perdido al hombre que más queríamos cuando murió Pemberton. Rosa entró en el cuarto. No me di el trabajo de mirarla. Pero cuando ella se agachó a besar a su madre, me llegó el perfume de su pelo. Después salió del cuarto. Era como un paisaje que se ve desde el tren. Y que dan ganas de que el tren se pare ahí.
Bueno, y
toqué el timbre de alarma para que el tren se detuviera.
Y siempre hay una multa que pagar.
Pero yo quiero pagarla solo, no que la paguen los demás.
¿Tenía razón, mi hermana? Cuando se realizó el funeral, ¿tenía usted su plan?
No. Y lo peor de todo es que no había casamiento. ¿Qué vamos a hacer?
Yo solo puedo darle la respuesta de un sacerdote, señor Denis.
Bien. Se la pido al sacerdote. Sabré entonces contra qué tengo que luchar.
Solo puedo darle una respuesta, señor Denis. Usted le hace daño a su mujer. A Rosa. A usted mismo. Y al Dios en quien no cree. Váyase. No la vea. No le escriba. No conteste sus cartas si ella le escribe. Ella pasará unas semanas terribles, y usted también. Usted no es un hombre cruel, señor Denis.
¿Y al final?
Todo acabará bien. Tenemos que confiar en Dios.
Qué extraña idea tiene usted del bien, padre Brown. Lo dice así porque no sabe quién es mi mujer. Es una histérica. Durante 10 años inventó cosas. Desde que nuestro hijo murió. A veces me doy cuenta. No habrá inventado eso también. Yo no estaba ahí.
¿Ni siquiera puede encontrar la manera de curar a su propia mujer?
No.
porque formo parte de su inseguridad. Estoy dentro de su neurosis, como estoy dentro de su casa.
Así que quemará la casa para acabar con el problema. Por el amor de Dios, no me hable más de psicología. Dígame solamente lo que quiere.
Vivir con Rosa.
Vivir una vida tranquila, simple, humana.
Tener una familia. Ella puede tomar mi nombre para que resulte más cómodo. Y por los niños. Así que nadie sabrá. Quizá algún día mi mujer quiera divorciarse y podremos casarnos.
Yo no me tomaría ese trabajo. Rosa no aceptaría un casamiento simulado. Y su mujer...
Una histérica seguirá haciendo escándalo hasta que consiga lo que quiere. Solo se puede hacer dos cosas. Darle lo que quiere. Y eso trae la preparación de un nuevo escándalo. Oírme. Sola no puede hacer escándalo. Ya muchas veces me he ido media hora. Ahora será para siempre. Padre Brown, parezco cruel, pero no lo soy. La quiero, es mi mujer. Arruinó su salud por el niño. Quería hacerla feliz. Lo he ensayado, pero no puedo. De nada sirve que siga para ninguno de los dos. Romperemos tarde o temprano. ¿Y para qué prolongar la angustia? ¿Qué pasa, padre?
¡Qué tremendo es el mundo!
Como hombre, ¿se imagina usted que Rosa puede ser feliz en esta casa con tres viejos y todos estos cuartos cerrados? ¿Por qué cerrados?
Tenían miedo de vivir donde alguien murió. Así que cerraron los dormitorios.
Era eso. Conozco casos semejantes. Neurosis compulsiva. Gente que no quiere crecer, creyendo que así no morirá. ¡Qué familia para Rosa! ¿Y qué sucederá cuando una de ellas se muera? ¿O usted? ¿La ve usted tratando de cambiar los muebles a otros escondites? ¿Es esa una vida para Rosa? ¿Puedo buscarla, padre Brownie?
No está en casa. Buen cuidado tuvo de eso, Elena.
Ahí está Rosa.
No, es María, la sirvienta.
No, conozco su paso. Ahí sube. La veré con su consentimiento o sin él.
¿Y qué le va a decir, señor Denis?
Que haga su maleta.
Oh, pero... ¿Usted telefoneó, Miguel? Dijeron que había telefoneado.
No he telefoneado. No querían que la viese.
Pero qué absurdo. Tío, esto no fue cosa tuya.
Rosa, el señor Denis quiere que hagas tu maleta.
¿Quiere decir que me vaya? ¿Saben todo lo nuestro? ¿Quiere que me vaya ahora mismo, hoy? Qué suerte que no deshice mi maleta. Puede estar lista en unos minutos. Oh, tío, hace pensar que somos muy malos.
No, hija, no. Solo ignorantes y también inocentes.
¿Inocentes? No. Sé que está mal. Pero ¿qué importa? Vamos a ser felices.
¿Y él lo será?
¿Pasa algo, querido?
Mi mujer sabe...
Ah, tenía que suceder tarde o temprano. ¿Se enojó mucho?
Lloró mucho. La dejé llorando.
Abran la puerta, por favor. Me siento cómplice.
Lo siento, tío.
Ven a verme cuando hayan terminado. Yo me iré hacia mi silla.
Querido mío, dime, ¿qué planes tienes?
Mis planes no han tenido mucho éxito, Rosa. Mi mujer no quiere divorciarse. Quizá nunca nos podamos casar.
Ah, no importa realmente, ¿verdad? Tampoco hubiese sido nunca un verdadero casamiento. Y alguien puede morirse. ¿Haré mi maleta ahora?
¿No te importará lo de la iglesia?
Al final todo saldrá bien, verás, querido. Me confesaré en extremis y moriré en olor de santidad.
Rosa, nuestros hijos serán ilegítimos.
Shakespeare dice que los bastardos son los mejores, Miguel. Representamos King Home el último semestre. Las monjas pasaban rápido sobre esas líneas. Había una frase muy elogiosa para los bastardos nacidos bajo la rosa. ¡Ay, qué lejos está ahora mi colegio!
Tus tías no te dejarán volver aquí, Rosa.
¿Crees que me importa, Miguel? Oh, querido mío, si no puedo soportar esta casa, se me pone la carne de gallina. ¿Sabes por qué han cerrado los cuartos?
Sí.
No puedo dejar de pensar cuál de ellos morirá y dónde. Si uno de ellos muriera aquí, en esta sala, ya no tendrían bastantes cuartos para vivir. Es realmente atroz. Parece algo de Edgar Allan Poe.
¿Qué cantidad de libros has leído, querida Rosa?
Estás cavilando como ayer. ¿Qué es lo que pasa, Miguel?
Solo un maldito sentido de la responsabilidad. Escúchame, Rosa. Esto va en serio. ¿Has reflexionado realmente?
No quiero reflexionar. Tú sabes las cosas. Yo no, querido. Nunca he estado enamorada antes. Tú sí. Tú sabes cómo hay que manejarse. Dime qué tengo que hacer. Lo haré. He hecho mis maletas, pero las desharé si tú lo prefieres. Haré lo que te sea más cómodo, amor mío. Dime que vaya a Regalcourt. En este mismo minuto, e iré.
¿Regalcourt?
En donde la gente se da cita. Así dice todo el mundo. Iré ahora y después volveré aquí. Nos encontraremos allí todos los días. O haré mi maleta y me iré contigo para años.
¿Solo años?
Di lo que quieras. Soy obedientísima.
No se trata solo de ti y de mí, querida. Tienes que reflexionar.
Ayer no eras tan horriblemente juicioso.
Sopórtame, juicioso.
Desde luego, si tengo que hacerlo. ¿Nos vamos? Mi maleta está lista.
Antes tengo que ir a casa a despedirme.
Oh. No la dejarás que te haga cambiar de opinión, ¿verdad?
No.
Ella te ha tenido tanto tiempo. Ha de conocer todas las palabras que hay que usar. Yo solo sé las que no hay que usar.
No necesitas palabras, Rosa. Eres joven y los jóvenes siempre ganan al final. O déjame abrazarte.
¿Dónde nos encontraremos, Miguel?
En la estación de Lancaster Gate, dentro de una hora. No tienes nada que temer. Todo el futuro es tuyo, Rosa.
No quiero futuro más largo que el tuyo, Miguel.
Dentro de una hora, ¿eh?
Sí, sí, dentro de una hora. Adiós, amor mío. De modo que Rosa se va. Tengo que impedirlo. Sí, sí, a cualquier costo.
No intentes hacer nada, Elena.
Ya sé lo que tengo que hacer, Jaime. No podrás impedirlo.
Gracias por leerme esos hermosos versos, Jaime. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Justo antes de enfermarme, recuerdo que Elena me dijo algo sobre Rosa. Que se iba... ¿A dónde se iría? Dijo que se escapaba, creo. ¿Pero por qué habría de escaparse? Será miedo nuevamente.
No te preocupes. Todavía está aquí, Teresa.
A mí nunca me cuentan nada. Y hay tanta cosa que no entiendo.
No trates de entender, Teresa. Es mucho mejor creer en lo que vemos, no más. Y no preguntar. Déjale las preguntas a los psicólogos.
Pero, señorita Rosa, por favor, señorita Rosa.
Entre aquí, María.
Vamos, cuente su historia.
Pero, señorita Rosa.
Tu patrona no está presente, ¿verdad?
Tía Elena.
Tía Elena.
María, ¿qué está haciendo aquí en la sala? Yo la hice subir. Quería oír su informe también.
¿Qué informe, querida Rosa?
El informe sobre mis andanzas, claro está. Como llegué a Regalcourt a la 1:45 y salí a las 5:15. ¿Cómo no reconoció a ninguna persona que entrara allí? ¿Por qué Miguel había entrado antes?
¿María? Váyase.
No puedo entender de qué están hablando.
Ah, sí. Puedes estar muy bien. Y ahora les daré todos los detalles que María no conoce. Miguel llegó a las 2:30, antes que María y que yo. Yo llegué a las 3. Me volví a vestir a las 5. Ella no les podía contar eso, ¿verdad? No hicimos el amor durante todo ese tiempo, porque no se puede. Y hemos ido allá 3 o 4 veces por semana durante 3 semanas, desde que me impidieron que me fuera de veras. ¿Por qué necesitaban tanta ayuda? Se hubieran pasado perfectamente sin mi ayuda, si María no hubiese sido mi espía.
¿Es verdad, Elena?
Oh, sí, es verdad, de cierta manera. Yo quería saber dónde iba casi todas las tardes. Sospechaba esto. ¡Es un pecado mortal!
¿Cómo lo sabes?
Porque él es un hombre casado, claro está. Por eso le impedí que se fuera de aquí.
Elena. Elena, ¿crees que distingues un pecado mortal en cuanto lo es? Entonces eres más sabia que la iglesia.
¡Ten sentido común!
Sí, tú tienes un poco de caridad, Elena.
Ah, ustedes hablan mucho de pecados mortales. ¿Es mejor esto? ¿Las tardes pasadas en Regalcourt?
¡Es mejor! De esta manera pronto se terminará, Rosa.
El fin del amor es una buena cosa, ¿no es cierto? Para ti.
De esta clase de amor.
¿Qué diferencia hay entre esta clase de amor y cualquier otra? Hacer el amor sería una sensación distinta si él no tuviese mujer. Solo más feliz.
Dijiste, Elena, que habías impedido...
Sí, y no me avergüenzo, Jaime. La he retenido dentro de la iglesia. Puede arrepentirse de su pecado cuando le dé la gana.
¿Qué significa eso de que lo impediste?
Teresa no estaba enferma.
¿Ah, no estaba enferma?
No.
Estaba tendida en el suelo, desmayada.
Yo le dije que estaba enferma y lo creyó.
Ah. Entonces soy libre. Llamaré a Miguel. No, tío Jaime. Dios no puede obrar de esa manera. Mira a tu alrededor el mundo de ahora. Parece que exigiera héroes. Y no soy una heroína. Soy una cobarde. No puedo soportar demasiado dolor. Hay muchos que se parecen a mi padre. Cuando lo traiciono, no estoy haciendo nada peor de lo que hizo Pedro, ¿verdad? Dios murió también para los cobardes.
Nos volvió héroe. Hasta Pedro.
No quiero ensayar. Soy una cobarde. Quiero tan solo amar.
Oh, hay alguien que quiere verte, Rosa.
¿Quién?
La esposa de Miguel Denis.
¿Qué quiere? ¿Quién la trajo aquí?
Te lo he dicho. Quiere ver a Rosa.
Es obra tuya, Elena.
Dile que pase. ¿Miguel está acá? No. ¿Usted creía que estaba aquí, señora? Dijo que estaba en una conferencia. Pero yo nunca sé. Usted es Rosa, naturalmente. ¿Y usted? Naturalmente es su mujer. Por una carta que dejó en su traje. Es sumamente descuidado para guardar cartas. No es la primera vez. ¿Y subió solo para decirme eso? Su carta me pareció conmovedora. Usted confía tanto en él. Si la quisiera de veras, me habría abandonado. Tenía esa intención hace 3 semanas. Pero todavía está en casa. Porque yo no quise irme. ¿Por qué? Caí en una trampa como él. La trampa de la piedad. Él le tiene lástima. Anoche, aquello no se parecía a la lástima. ¡No le creo! ¡Eso es perversa! Perversa suena raro en su boca. Yo soy su mujer. ¡Puede seguirlo siendo! ¡Yo solo quiero ser su querida! Oh. Oh, por favor, no se lo lleve.
Me moriré si me abandona. Me mataré. Estoy enferma. 3 meses. Pruebe. No es largo. 6 meses. Usted no tiene ningún derecho de hacerme sufrir. ¡Oh, quiero morirme! ¡Quiero morirme! ¡Oh, quiero morirme! Él también quiere que me muera. ¡Todos ustedes quieren que me muera! ¡No, no! ¡Solo queremos ser felices! ¿Me podrían alcanzar un poco de agua? Sí, un momento. ¿Qué hace? No me lo quite. Puedo comprar más. ¡Cómprelos! ¡Cómprelos entonces! ¡Miguel, santo Dios! ¡Miguel!
Supe que estaba aquí.
Trató de matarse con esos barbitúricos.
Oh, no. No lo hizo. Le conozco esa treta. Marion, prometiste no volver a hacerlo. De nada sirve, querida.
No me llames, querida. ¿Vas a dejarme?
Sí.
Es demasiado joven para ti, Miguel.
Yo la estoy envejeciendo.
¿Qué será de mí? Ni siquiera tengo un hijo, Miguel. Tengo miedo de quedarme sola.
Recobrarás tu equilibrio. Tienes amistades. Pues, cuando haya pasado un poco de tiempo, después cuando haya pasado un poco de tiempo, seguramente nos podremos ver.
Y... ¡Miguel! ¡Basta! ¡Por favor, basta! Están complicando todo de tal manera los dos. Bien. Puedes volver a casa, Miguel. Quiero decir, a la casa. Yo no estaré. Me quedaré fuera hasta que te vayas. Puedes dormir allí esta noche. Yo no estaré.
Dios sabe lo que harán.
¡Marion! ¡Marion!
No hará nada. Las gentes que amenazan con suicidarse nunca hacen nada.
¿Y nosotras? ¿Qué vamos a hacer, Miguel?
Nosotros vamos a ser felices.
¿Lo serás tú?
Desde luego. ¿Y tú, Rosa? Los dos nos sobrepondremos a esto. Es fácil sobreponerse cuando los sufrimientos son ajenos. No sé. De eso me ocupo el día entero. El dolor es mi profesión.
¿Es cierto lo que dijiste, Miguel? ¿Que nos íbamos?
¿Te dije eso? Ah, sí, me sacó de quicio.
¿Entonces no lo pensabas?
Claro que sí. En cuanto tu tía se mejore. Esperamos siempre en eso.
¡Se ha mejorado! ¡Estoy libre!
Entonces, desde luego podemos irnos. Pero no ahora. Pasado mañana, ¿comprendes? Tengo que averiguar cómo está.
Bien, querido.
Supiera dónde se ha ido. No tiene muchos amigos.
Quizá nuestra señora... ¡Oraciones!
¿Oraciones?
Rosa, hija, por favor. Ten paciencia. Espera.
No. No creo en tu Dios que te quitó las piernas, Jaime. Y que ahora quiere quitarme a Miguel. No creo en tu iglesia. No creo en nada. Oh, ¿qué no daría por no sentirme tan sola?
Rosa, puedes poner la mesa. Yo vuelvo enseguida. Vamos, Jaime.
No creo. No creo. Oh, los barbitúricos. Sí. Necesito solamente un vaso de agua. Tía Teresa. Querida tía Teresa. Tía Teresa. Por favor, háblame. No me dejes sola. Rosa, que nadie me ayudará. Sí, estoy sola. Sola en mí. Oh,
Padre nuestro que está. Dios bendiga a mi madre, a Mane, a la hermana María Luis. Y por favor, Dios, no dejes que empiece el colegio nunca más.
Usted no tuvo suficiente compasión para avisarme que había muerto.
Señor Denis, usted no es de la familia. María, hay que desocupar todo este cuarto.
Para ser alguien que le tiene miedo a la muerte. Usted ha hecho mucho daño, señorita Brandy.
Jaime, si usamos el cuarto de Teresa como dormitorio y salita, es bastante grande. No tendremos necesidad de que te mudes de cuarto.
A mí no me interesa saber hoy dónde dormiré.
Jaime, es hora de cerrar este cuarto.
Puedes dejarlo, Selina, y ocúpate de tus clases. El cuarto no nos hará daño a ella en el poco tiempo en que nos quedemos aquí.
Como quieras.
¿Por qué lo hizo?
Rosa tenía miedo de eso. Miedo de su sufrimiento. Del de usted. Del de su mujer, señor Denis. No, un sacerdote inservible no pude aconsejar. Cuando le dije que lo mejor era rezar, dijo, oraciones. Casi escupió la palabra.
Yo fui a buscar a mi mujer. Me alarmaba su estado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Seguirá todo como antes?
Tres viejos han perdido. Y un psicólogo muere. Ella cayó como una piedra en un estanque.
Padre Brownell, ¿puede usted creer en un Dios que permite que eso suceda?
Sí.
Es un credo sin sentido.
Dios hizo el mundo así. Y creo que Él comparte su dolor. Él hizo la eternidad. El sufrimiento es un problema para nosotros, pero ¿no le parece un gran problema a la mujer cuando ha dado a luz a su hijo? La muerte es nuestro hijo. Tenemos que atravesar el dolor para la luz a nuestra muerte. Yo estoy gritando de dolor como usted, señor Denis, pero Rosa está libre. Ha dado a luz a su hijo. Solo Dios estaba con ella al final.
Usted mismo dijo que Rosa casi escupió la palabra oración.
Puede no haber sido su última palabra. Y aún si no fuera, usted debe saber que a veces no se puede distinguir el amor del odio, señor Denis.
Ella no era complicada. No tenía ninguna neurosis. No tenía los conflictos de la edad madura. Rosa era joven y sencilla. Eso es todo. Y le importaba tanto su iglesia como a mí.
¿Cree verdaderamente que usted la hubiera querido si hubiese sido tan sencilla como todo eso? Ah, no. Usted también es un hombre con vocación. En ella amaba una tensión. No sacuda la cabeza, señor Denis, ¿no? Usted la amaba justamente porque ella era capaz de su desesperación. Y yo también. Algunos de nosotros somos demasiado pequeños para contener esa marea terrible. Ella no. Y por eso la amábamos.
Una piedra en un estanque.
¿Qué va a hacer usted?
Seguiré viviendo con Marion. Y a eso se le puede llamar vivir. Es una cosa rara. Paso por psicólogo y he trastornado a dos personas.
La psicología, señor Denis, enseña a conocer la mente humana. No enseña a amar.
Yo la amaba, padre Brownell.
¿Pero qué te pasa, Teresa? No te conviene hacer fuerza.
No te preocupes. Mi cuarto puede servirte, sala. Yo dormiré aquí. Estas son mis cobijas.
¿Teresa? ¿Dónde andas, Teresa? ¡Oh! ¡Estás enferma de nuevo! ¿Pero qué es lo que estás haciendo? ¿De quién son esas cobijas? ¡Todo está arreglado!
Yo dormiré aquí, Elena.
¿Aquí? ¡Oh, Jaime! ¡Dile que no puede! ¡No se da cuenta de lo que hace! ¡No puede dormir aquí! ¡No le permitiré que duerma aquí! ¡Todos habíamos convenido! ¡Oh, por favor, Jaime, dile algo! ¡Oh, Teresa! ¡Teresa, querida! ¡No puedes! Rosa murió aquí, en este cuarto, Teresa, y tú no puedes, no puedes.
¡Basta, basta, Elena! ¡Basta de esta locura! Dios no es despiadado como puede serlo una mujer. Has tenido miedo demasiado tiempo. Ya es hora de que descanses, querida. Ya es tiempo.
Llorona. Llorona. Sécate esas lágrimas, llorona. Son todas tonterías, querida. ¿Por qué no habría yo de dormir aquí? No le tengo miedo a esa niña. No habría mejor cuarto para que yo me quedara linda para siempre que este cuarto en que murió Rosa.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.